El que esta canción y esta preciosa voz que les habla llegue hasta ustedes con nitidez y con calidad es producto de las ondas hercianas. ¿Es así, Javier Gregory? ¿Es
sí.
Las ondas hercianas que llegan a ustedes a través de sus receptores de frecuencia modulada, porque no siempre fue así. No siempre fue así. La radio no siempre se emitió en frecuencia modulada. Antes había otra cosa que se llamaba onda media.
Onda media.
Y que el sonido era muchísimo más sucio. Cuando se pasaba la aguja por el dial, porque era una aguja, sonaba así una cosa como... hasta que se centraba en... Mira cómo sonaba. Lo tenemos por ahí. No lo tenemos todavía, mira cómo sonaba.
Estos se llamaban parásitos.
Efectivamente. Así sonaba hasta que llegabas a una emisora. Eso con la FM, evidentemente, ya no pasa, y mucho menos con la radio digital. Y Javier Gregory, que es nuestro compañero en la cadena SER, que es listo, que te cagas, es de los listos.
No, lo intento. Intento no parecer tonto, que es diferente.
No, es de los listos, se lo digo yo, es de los listos. No. Es de los listos. Pues el otro día, antes de vacaciones de las vacaciones de Navidad, coincidimos en el ascensor, y no sé por qué empezamos a hablar de la FM, del inventor de la FM, no sé por qué fue.
Sí, porque yo es que la verdad es que amo este medio, amo la radio, porque además lo llevo en las venas, porque mi madre quería ser locutora de la cadena SER, además.
¡Qué bueno!
Y yo creo que ya nací predeterminado, ¿no? Ella no lo consiguió, pero yo creo que ha escuchado la radio toda la vida, y ella además acabó siendo modista, con lo cual imagínate,
igual
modista
que
en los años 40,
mi madre.
Una niña de los años 40 en la posguerra española que... ha escuchado más radio
todo el día
que,
con la emisora.
Mi madre igual,
con la
madre,
SER, además, con el cuadro de actores.
Claro, igual. La
con
misma
la
historia.
Radionovela.
Hoy no seremos hermanos tú.
Pues yo creo que.
Mi madre era modista también y cosía
cierto,
y estaba siempre con la radio, claro.
Qué maravillosa la radionovela, el cuento de Navidad de la SER,
sí,
que emitieron
ayer. Sí,
¿eh?
Muy bonito, una pasada, sí. Una pasada. Bueno, entonces empezamos a hablar de la radio. No sé por qué me dijiste tú, oye, pues el inventor de la FM y tal. Y dije, joder, ven a contárnoslo al programa.
Tiene una vida terrible, ¿no? Pues se llama Edwin Armstrong, no confundir con Neil Armstrong, ¿no? Que el primer hombre que estuvo en la luna. Pues Edwin Armstrong, que no son familia, además. Edwin Armstrong fue un ingeniero genial, norteamericano, estudió en la Universidad de Columbia, un genio de la electrónica, y que se dio cuenta de que en la onda media, que es lo que entonces, cuando él era joven, ya se había inventado, pues había mucho ruido, y cambió el paradigma. Dijo, voy a mover las ondas, pero no como se movía, no modulándola, no cambiando la modulación de la onda de sonido, sino la frecuencia. Y entonces, ¿qué consiguió? Es muy complicado técnicamente, esto habría que preguntárselo a los técnicos maravillosos de la cadena SER,
sí.
Sino al cambiar la frecuencia, la calidad de la onda, de la transmisión de la onda, mejora muchísimo.
O sea, que esto no se hizo para un uso militar.
No, aunque pues
fíjate,
los primeros que financiaron esto, porque esto lo consiguió en el año 1933, que es cuando él inventa la frecuencia modulada, lo que entonces se llamó, o después la FM, él hace las primeras pruebas. Si quieres la podemos oír, la primera prueba la he conseguido.
Vale.
La primera prueba que él retransmite, pero claro, esto no solo hay que inventarlo, hay que demostrarlo. El primer test es de 1933 y él lo que hace es retransmitir desde un puesto, desde un poste, desde una emisora en Nueva York a otra, situada relativamente lejos, para que no haya truco, ¿no?
Uh-huh.
Retransmite una canción en boga en aquellos tiempos en Nueva York, si te parece la escuchamos.
Venga, vamos, esta fue la primera, pero de
la primera
emisión en frecuencia modulada.
De la historia. Esto entonces, una canción de éxito en Nueva York, 1933. Vamos a esperar un poquito porque se corta. Hay un fallo. Vamos a escuchar. Now the heroes were plenty and well known to fame in the troops that were led by the Tsar. Tenía aquí un pequeño corte, pero luego empeora.
El sonidillo es
tenía
aquí.
También,
el ese que hay, pero eso de...
Aquí. Aquí se corta la comunicación. Este es el primer test número uno. Él hizo bastantes test más. Ajá. Aquí se corta la comunicación. Él sigue haciendo muchas más ajá, pruebas, hasta que consigue que no se corte la comunicación.
Pero,
¿no?,
de todas
la
maneras, el sonido es bueno. Lo que oímos del ese zumbidillo, esa lluvia, eso seguramente era del disco. Era la lectura de la aguja, sí, sobre la placa.
Efectivamente, porque el sistema de grabación, ¿no?, que en aquellos tiempos era bastante imperfecto, ¿no?
Claro.
Él sigue haciendo pruebas, muchas de ellas están en internet, y luego ya la primera grabación, digamos, ya comercial, es posterior, y no la he querido poner porque es muy patriótica, es el himno de Estados Unidos. Y bueno, él está tan contento. De hecho, este sistema, el ejército de Estados Unidos lo compra para mejorar las comunicaciones entre los diferentes ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. Él trabaja para el Pentágono, para mejorar las comunicaciones, que es una parte básica en todas las guerras,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Y de hecho, hay quien dice que Estados Unidos, una de las partes importantes para ganar la Segunda Guerra Mundial, es porque tiene mejores comunicaciones que los nazis, ¿no? Y además construye, después de la Segunda Guerra Mundial, con el dinero que gana gracias a trabajar para el ejército, construye una red de las primeras emisoras de FM que le llama Red Yankee. Y a partir
¿pero
de ahí,
en Estados Unidos?
En Estados Unidos, sí, sobre todo en la parte este, alrededor de Nueva York, en los estados del este, construye su propia red de emisoras de FM, porque él tiene las primeras patentes, y a partir de ahí intenta dar el gran salto, es venderle este nuevo invento
al gobierno.
No, a la red de emisoras privadas de Estados Unidos.
Ah. Y se ahí, hizo que además, rico con esto.
Pero no, espera, que va. Pero si es que si tú te lees la historia de este personaje, le pasó como a Tesla, que sí, también la patente se la birlaron.
Sí,
a Tesla fue Marconi.
Su mejor amigo.
Fíjate.
O sea, tú imagínate que tu mejor amigo es el presidente de la red de emisoras de radio, que en Estados Unidos, como aquí en España, era privada, eran empresarios privados. ¿Qué pasa? Que va a su mejor amigo y le dice: mira, he inventado la mejor radio, mejor que la onda media, mejor que vuestras radios. ¿Qué pasa? Que su amigo dice: sí, muy bien, pero él luego va por la noche y dice: claro, si ahora yo, que he invertido mucho dinero en onda media, en unas emisoras de onda media,
me
hundes el negocio, yo que me he gastado mucho dinero en onda modulada, ahora este viene y tengo que comprarle a este señor la frecuencia modulada, el dinero que me he gastado, pierdo dinero. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace en este caso?
Lo registra su nombre.
No, intenta registrarlo a su nombre, pero como no puede, aunque intenta, lo hace, lo que hace es boicotear el invento. Primero intenta registrarlo a su nombre, pero a la vez lo que consigue es que el gobierno de Estados Unidos, la oficina de telecomunicaciones de Estados Unidos, él necesita que le concedan unos permisos para, ya sabéis que el espectro radioeléctrico tiene un espacio muy,
sí,
muy limitado.
Entonces, limitado, claro, sí.
Lo que consigue su amigo, que es el jefe de las emisoras de radio, que entonces todas emiten en onda media, es que consigue que las frecuencias que necesita la FM se las den a la televisión.
Mm.
No puede utilizarlo. Con lo cual, a la FM le dan unas frecuencias muy nuevas, de un rango muy alto. Además, también consigue, si no es para hundirle el negocio, que las primeras emisoras de FM, que tienen que pagarle la patente a Armstrong, tenga muy poca potencia, con lo cual no son rentables, con lo cual le hunden el negocio. Armstrong, que ha invertido todo su dinero en estas emisoras de FM, acaba en bancarrota, se deprime y acaba tirándose por el balcón de su ventana, que además el pobre hombre vive en un piso 13,
sí, cosa claro, que si Nueva York no es bajo, rara, si hubiera vivido en claro, un bajo, dice, pues oye, te rompes una costilla. Pero como el hijo de Cándida, la señora que estaba con nosotros en Goma Espuma, que le dijo a su madre: mamá, me voy a suicidar. Y entonces, vale. Y entonces volvió al cabo de un rato y le dice Cándida: pero tú no te ibas a suicidar. Y dice: sí, pero es que me he suicidado flojito. Se había tirado. Te lo juro, es verdad. Y se había tirado por el. Y dice: pero chico, ¿pero qué has hecho? Y dice: es que me he tirado. Y dice: me he tirado por el viaducto, pero por donde no cubre. Por donde no cubre, se había tirado medio metro. No, pero, se había tirado medio metro.
Pero
o
que,
sea que murió.
Pero
que
es que
murió
en Nueva York, vivir en un piso 13, pues debe ser bastante habitual, ¿no?
Sí, sí, claro.
La ciudad de los racacielos.
Y en España.
¿Murió arruinado entonces?
Sí, sí, bueno, murió en
básicamente, tú puedes morir como mueras,
pero
si mueres,
peor, ¿no?,
te da igual, mueres arruinado.
La suerte que tuvo es que su segunda mujer, Marion, pues era una mujer muy batalladora, siguió batallando, consiguió que los jueces reconocieran que la patente del invento era de su difunto marido. Y dos años después la propia oficina de telecomunicaciones de Estados Unidos reconoció que el difunto Edwin Armstrong era uno de los genios más importantes de la historia de telecomunicaciones de Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues al reconocer la patente, pues empezó a ganar muchísimo dinero, y hoy todos reconocen que la frecuencia modulada es el gran invento, uno de los grandes inventos del siglo XX, ¿no? Y hoy todas las grandes emisoras del mundo emiten en frecuencia modulada. Y os diré un dato: la frecuencia modulada ha permitido también que todas las emisiones de radio hayan salido de la atmósfera terrestre, que estén, o la inmensa mayoría, estén viajando por el cosmos, y que algún día lleguen a un planeta parecido a la Tierra, y que alguna civilización que tenga un decodificador parecido a nuestro aparato de radio estén oyendo un programa tan maravilloso
pues,
como este.
Sí, sí, pues como me, oigan, como me oigan a mí haciendo un sketch, van a flipar los marcianos.
Incluso yo creo que no solo van a flipar, sino que van a tener ganas de visitarnos.
Yo creo que sí.
Marcianos es difícil,
sobre todo
porque
con nuestro astronauta,
sabemos que no hay nadie, pero pueden ser...
Bueno, marcianos de Marte, claro, pero pueden...
Neptunianos, a lo mejor, sí, no sé de cómo se llamará ese planeta que nos está escuchando. Que en onda media no salen las ondas.
No, claro, son terrestres. En España, ¿cuándo llega la FM?
Pues ahí me has pillado. Pero tardó, ¿eh? Tardó bastante.
Pues lo sabía, 70 y mucho, ¿no? 70 y tantos.
Creo que sí. Te lo puedo mirar porque cuando hace dos años se celebró el 80 aniversario del descubrimiento, mejor dicho, de la invención de la FM, sí que ese dato me lo sabía, pero hoy no me lo he traído.
Sí, fue el 70 y tantos. Al principio de los años, en el 78, 79. En el 79 me están diciendo.
Ostras,
por aquí.
Qué tarde, ¿no?
Sí, tardó muchísimo.
En el año, yo creo que la primera emisora que empieza a hacer FM es la cadena SER, y empieza con los 40 principales. Sí, sí. Y yo empecé a hacer un programa en el año 80, se llama El Flexo. En 40 principales por la noche, con Jaime Varella, con Guillermo Fesser, que fue el embrión del...
Y ya estabais en FM, claro.
Fue el embrión de Goma Espuma, y era en FM. Pero la FM cerraba por la noche. A las 12 de la noche acababan las emisiones, y entonces la cadena SER empezó a hacer un experimento que fue emitir todas las noches, sí, los fines de semana. Uh-huh. Y fue ahí cuando empezamos nosotros a hacer El Flexo. O sea que
yo es que ya nací con la FM, entonces para mí siempre la radio ha sido siempre FM. De hecho, yo la primera radio que me compré solo tenía FM.
Claro.
Y yo descubrí la onda media, no sé si está bien decirlo, cuando hice la entrevista en la cadena SER. Ajá. Que entonces, claro, me tuve que documentar
sobre
la cadena SER. Sí.
¿En el gabinete fue?
No, cuando hice la prueba en la cadena SER había una entrevista. Ajá. Entonces, claro, me tuve que documentar sobre la cadena SER y dije, anda, si hay una onda media.
¿Y cómo se hacía eso?
Porque
sin
yo,
Google,
mi radio solo tenía FM, con lo cual yo escuchaba la cadena SER y Antena 3 y Goma Espuma,
Antena 3,
solo con FM.
Antena 3 fue la primera emisora de contenido convencional que empezó a emitir en FM.
Por eso,
fue una de las grandes.
Yo solo lo había escuchado hasta entonces, y tenía entonces 10. Yo estaba en tercero de periodismo cuando hice las pruebas para entrar aquí. Yo solo había escuchado la radio en FM, con lo cual yo pensaba que la radio, vamos, solo pensaba que solo emitía en FM. Claro, yo soy un chico de la FM, ya.
Bueno, Javier Gregory, muchísimas gracias. Muy interesante. Ya sabéis todos cómo empezó la FM, la frecuencia modulada, ¿eh? Con un pobre hombre que se tiró desde el piso 13.
Edwin Armstrong, no confundir con él,
ni con el ciclista.
Pues nada, desde donde nos oiga, gracias, señor Edwin, porque la verdad es que ha sido un gran invento.
Efectivamente, a la felicidad de tanta gente, ¿no?
Efectivamente.
Muchas gracias, compañero.
A vosotros.
Ya te volveremos a coger el cuello para que vengas aquí
cuando
a contarnos
queráis.
Cosas.
Un placer y un honor estar con vosotros.